de hoy, pues nos toca un tema que seguimos hablando en la serie, que es el más allá, el más allá. Pero yo he titulado el mensaje del día de hoy, fíjate, un lugar preparado para ti. Para los que les gusta anotar, anota eso, un lugar preparado para ti. Y es que a todos nos gusta, fíjate, cuando encontramos esos lugares que son de nuestro agrado. Somos muy selectivos a la hora de escoger un lugar, ¿sí o no? No escoges cualquier taquería. Dices, no, pastora, esta taquería no vaya porque no es muy bueno el ambiente, ¿verdad? Váyase mejor a esta. Y comenzamos a ver, y dependiendo del lugar que nos agrada, es el lugar que escogemos. Si hablamos de una casa, de un hogar, somos muy selectivos, no nos metemos en cualquier lugar. Vamos a visitar, observamos qué está sucediendo en ese lugar. Hay personas que tienen la oportunidad de diseñar su propia casa. Y ahí tienes a la señora, yo quiero el cuarto de los niños arriba. Yo quiero el baño aquí. Y qué tremendo es cuando tú tienes la oportunidad de preparar un lugar que es de tu agrado. Pero eso conlleva, fíjate, esa palabra pequeña que es preparación. Nos gusta eso. Ahora, yo llegué a Japón, fíjate, y me dio mucho gusto que mi suegra tenía todo preparado para mí. En serio, hay algunos que no me creen. A mí mi suegra sí me quiere. Por lo menos lo que me dice Sammy cuando me traduce, mi esposa, ¿verdad? Ella dice que si te quiere. Yo no le entiendo, yo le creo a mi esposa. Entonces, ella tenía todo preparado. Qué buen tiempo vivía allá. Fíjate, después de tantas horas de estar sentado en un avión, qué bien se sintió llegar a ese destino que es Japón. Ahora, un lugar completamente diferente para mí. Una cultura diferente, un idioma diferente, comida diferente. Pero fíjate, todo estuvo de otro mundo. Yo siempre digo, ir a Japón es como ir a otro mundo. Ahora, todo eso estuvo muy bien, pero todo lo mejor, lo que hizo de este viaje algo especial, fue esto. Quiero que veas esa pantalla. No fue el lugar en sí, fueron esas tres personitas. ¿Por qué yo fui a Japón? Porque habían tres personitas ahí que me estaban esperando. Habían preparado algo para mí. Desde el primer día me comenzaron a sacar, no me dieron tiempo ni de acostumbrarme al horario. Y me vamos a ir acá y vamos a ir acá. Comenzaron a preparar en tal detalle que hizo que este viaje, que podía ser una experiencia diferente, fuera una experiencia de mi agrado, una experiencia que me da gusto vivir, porque ellas habían preparado ese ambiente. Tú puedes ver ahí el árbol atrás, es el árbol Sakura, que son unas flores rosas que indican el inicio de la primavera. Algo espectacular. Yo buscaba los Sakura allá en El Salvador y no había. Pero aquí en los jardines de las casas había. Y tú dices, qué hermoso estaba todo. Pero nada se comparó al hecho de reunirme con esas tres personitas. Porque sabes que cuando nosotros estamos hablando de un lugar especial, debemos de recordar que a veces los lugares no son especiales por los lugares en sí, sino por quienes los han preparado, por quienes están en ese lugar. Eso es lo que le dio un significado diferente a mi viaje. Ahora, nosotros podemos tener dos conceptos diferentes de hogar. Podemos llamarle hogar a una casa física que nosotros armamos a nuestro gusto o que nos tardamos en encontrar. O también podemos tener el verdadero concepto de hogar, que es aquel, puede ser un cuartito, pero que están aquellos seres que tanto amas, comiendo frijolitos. Siempre me acuerdo de mi abuelita, ¿verdad? Cuando me decía, hijito, aquí en la esquinita, pero bien comiditos. A puro frijolito y quesito y tortillita. Gracias a Dios que eran varias tortillitas, ¿verdad? Qué tremendo es cuando no perdemos el concepto, ¿sabes qué? De que los lugares son especiales, no por lo físico en sí, sino realmente por el ambiente que ahí se mueve. Pero recuerda que ese ambiente es un ambiente que se prepara, es un ambiente que nosotros debemos diseñar. Y Jesucristo hizo exactamente lo mismo con su iglesia. Jesucristo vino, vivió en medio de nosotros, murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque Él estaba preparando algo. Él estaba preparando algo para ti. Él estaba preparando algo para mí. Y en esta serie que hemos llamado El Más Allá, ¿qué pasa después de la vida? Dios nos ha llevado por su palabra, versículo tras versículo, y hemos podido ver que la vida no se termina cuando damos el último respiro aquí en la tierra. Dios ha preparado algo que es eterno. Y en este inicio que nosotros conocemos como la Semana Santa, el día de hoy comúnmente se le llama Domingo de Ramos. Y ocurrió algo muy especial en la Biblia, en lo cual nosotros podemos ver cómo Jesús comenzaba esta travesía que humanamente fue tan difícil, pero que bíblicamente y espiritualmente tenía un gran significado y un gran propósito. Es así que en Mateo 21, versículo 1, encontramos cómo comenzó Jesús a preparar ese lugar para ti y para mí. Dice así Mateo 21, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, día con día nos hablas y nos llevas, Señor, hacia nuestro propósito a través de ella. La bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste y continúas haciendo por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Fíjate bien, Jesús estaba entrando a Jerusalén y ocurrió algo inimaginable. Había una multitud ahí, una multitud que estaba preparada para recibir al rey. Mandó a dos discípulos a que prepararan el escenario. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las escrituras. Y es que algo que nosotros debemos tener siempre en nuestra vida es cuidado con las expectativas. Debemos tener cuidado con las expectativas, ya que existen muchos problemas cuando las expectativas, fíjate que tenemos, están por encima de lo que realmente va a suceder o a acontecer. Todos aquí tenemos expectativas de muchas cosas, pero debemos tener cuidado de que las expectativas no estén por encima de lo que es la realidad. Por ejemplo, aquella persona que se va a casar y pretende que el matrimonio va a ser un matrimonio sin problemas. Qué linda expectativa. ¿Alguien aquí está casado? ¿Me puedes decir que es real esa expectativa? Si lo mejor del matrimonio son las peleas. Qué aburrido sería un matrimonio sin peleas. Pero a veces las personas no están preparadas. No, 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 yo quiero que me cargue todas las noches hacia la habitación. Así como la noche de bodas. Recuerdo expectativas que tú tenías que no van de acuerdo a la realidad. Si hablamos y comienzas a buscar un trabajo, pastor, ore por mí, necesito un trabajo. Pero quiero un trabajo en el cual no tenga que esforzarme. Es una expectativa que no va de acuerdo a lo que realmente va a ocurrir. Es importante siempre ver nuestra vida como cristianos a la luz de la palabra de Dios. Jesús lo hizo al no vivir por las expectativas de las personas. Él vivía para cumplir la palabra que estaba escrita acerca de Él. Por eso la profecía que encontramos en Zacarías 9:9 era lo que decía de cómo Él iba a entrar a Jerusalén. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús estaba viviendo su vida para cumplir la palabra del Señor, sin importar las expectativas de las personas. Algunos quizás hubieran programado una entrada un poquito diferente, ¿sí o no? Mejor hubiera entrado Jesús con un montón de fuego y de luces artificiales, ¿verdad? Y un caballo así bien hermoso. Expectativas, pero no era lo que estaba escrito. Jesús vivió su vida no por expectativas de las personas, ni siquiera quizás sus propias expectativas. Jesús vivió para cumplir la palabra del Señor. De esa manera Jesús se movía, no cumpliendo las expectativas de los demás. Cuidado cuando tu vida está basada en expectativas y no en lo que Dios quiere hacer realmente contigo. Entonces, cuando hablamos de un lugar preparado para ti, debemos hablar de aquel que preparó ese lugar para ti. Su nombre es Jesús. Punto uno, Jesús es un rey que va más allá de las expectativas. Jesús, un rey que va más allá de las expectativas. Zacarías decía: tu rey vendrá a ti. Eso quiere decir que esta multitud estaba esperando a ese rey. Ellos conocían la profecía. Ellos sabían que el rey vendría a ellos. Ahora, el único problema está de que algunos quizás tenían una expectativa un poco diferente acerca de Jesús. Algunos podrían, fíjate, haber dejado a un lado la profecía y decir: yo necesito que Jesús venga y nos libere de Roma. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es que Él va a realizar su ministerio? Ahora, Jesús vino a dejar algo muy claro. Cuando la multitud comenzaba a gritar: Hosanna, Dios salva, Dios sálvanos, y continuaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, esta expectativa se iba generando, había emoción en ese lugar. Ahora, cuando Jesús llega, algunos quizás se preguntaron: ¿será que Jesús se va a sentar en el trono de David? ¿Será que va a destruir a todos los romanos? ¿Cómo es que le va a hacer para traer la salvación que ha sido prometida desde antes? Ahora, no podemos olvidar lo que siempre nos recuerda Isaías 55:8, cuando Dios dice en Isaías 55: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero no nos deja ahí, me gusta esta parte: como son más altos. Como son más altos. ¿Qué quiere decir? Supero tus expectativas. Y es que ninguna expectativa que podamos tener de Dios ni siquiera llega, fíjate, a lo mínimo que lo que realmente Dios puede hacer. Él es todopoderoso. Pero Él quiere que no perdamos de vista esto. Como son más altos los cielos que la tierra. Estuve volando allá arriba, bien arriba. Hasta puse un videíto para algunos que andaban ahí preguntando: ¿por dónde se va el avión, pastor? Yo digo: sí, buena pregunta, ¿por dónde se va? Yo siempre me duermo, ¿verdad? Pero esta vez lo filmé así, dije: y mira por dónde se va esa cosa. Y una subía, bajaba, subía. Divertidísimo. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. Así son mis caminos, dice el Señor. Así te está diciendo en esta tarde, mi hermano, mi amigo. Si tú creías que los caminos del Señor eran aburridos, Él te dice en esta tarde: sabes que no pongas expectativas para lo que el Señor quiere hacer en medio tuyo. Como son más altos, como es tan alto, fíjate, el cielo de la tierra, así son los caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que Jesús, cuando vino y entra en esa entrada triunfal a Jerusalén, Él vino a conquistar algo, pero no Él no vino a conquistar algo de forma física y material. Él vino a conquistar algo de forma espiritual y eterna, que es una gran diferencia. Los judíos quizás esperaban que este rey los liberara de una situación temporal. Jesús vino a traer una liberación que no era una liberación temporal aparentemente, pero era una liberación eterna. Él vino a preparar un lugar, y así es como entró, de forma humilde, montado sobre una asna, sobre un pollino. Y es que este rey del cual estamos hablando venía a reconciliar por medio de la paz. Venía a reconciliar por medio del amor. No venía a reconciliar con odio como algunos quizás querían. ¿No te ha pasado a veces que uno dice, me hizo algo malo? Ora, oremos para que le vaya mal también a él. Es que pastor, uno es manso pero no menso. Y uno comienza a meter ciertas características que no son las características de Dios. Este rey del cual estamos hablando no venía a conquistar por medio del odio, no venía a conquistar por medio de la venganza, no venía a conquistar de ninguna de esas maneras. Vino a romper con cualquier expectativa que el pueblo podía haber tenido. Y el Señor es lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros. No pongas expectativas acerca de quién es tu Dios, simplemente busca la voluntad de Él y que Él te vaya sorprendiendo en lo que Él puede y quiere hacer contigo. No dejes que las expectativas estén por encima de Dios, porque Él es un rey que va más allá de tus expectativas. Cuando Él cumple la profecía, Él estaba afirmando su naturaleza mesiánica, estaba dejando en claro quién era el que estaba entrando. Pero ahora bien, recuerda lo siguiente, ahí Dios les dijo, no es a su manera, será a la manera del Padre. El versículo 10 dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este el que está entrando? Punto 2, Jesús es un rey en quien puedo confiar. Jesús, ya vimos que es un rey que va más allá de mis expectativas, pero Jesús también es un rey, porque acuérdate que está entrando de forma triunfal. Él es el rey, es un rey en quien tú y yo podemos confiar. Jesús había preparado a sus discípulos desde antes para lo que venía y lo que iba a acontecer, pero Él les había preparado de tal manera diciéndoles, no pongan sus expectativas, no confíen en las expectativas, confíen en el Padre, confíen en mí. Eso lo vemos en Juan capítulo 14 versículo 1. Juan 14, 1 dice, hablando Jesús a sus discípulos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Alguna vez se te ha llenado el corazón de angustia? Algunos quizás ahorita lo tienen bien lleno de angustia. Pues Jesús les decía, hey, es que no se trata de las expectativas, porque después les dice, mira, confíen en Dios y confíen también en mí. Dile al de al lado, confía en Dios. Dile al del otro lado, confía en Jesús. Jesús era claro al decirle, discípulos, no pierdan de vista esto, no dejen, no permitan que la angustia llegue a su vida, porque lo que yo les estoy enseñando no es algo que se pueda medir humanamente, es algo que tiene que ver con la fe que Jesús está diciendo en el versículo 2 cuando les dice, en el hogar de mi Padre, ah, cómo me gusta esa palabra hogar, en el hogar de mi Padre, no es cualquier casita, hombre. En el hogar de mi Padre. Lo que te decía cuando llegué a Japón no era el lugar, era que mi familia, mi hogar estaba en ese lugar. Es que la diferencia la hace saber al lugar al cual tú y yo pertenecemos. Cuando Jesús les dice, no se angustia tu corazón, confía en Dios, confía en mí, dijo Jesús, es porque les dice, no pierdas el destino. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos. ¿Sabes quién lo dijo? Tomás. Ahí lo dice. No, Señor, había caminado con Jesús y todavía no conocía. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesús con todo amor le dice, ay, Tomás. Y ahí le va para ustedes, discípulos. Y también para ayer, Sibilas, de una vez. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo acá estaba dando una promesa eterna. Jesucristo acá les estaba diciendo, viene una entrada triunfal, vamos a cumplir la profecía, vamos a ir más allá de las expectativas de las personas, no perdiendo el rumbo de lo que se trata, la vida aquí en la tierra. Por eso estamos hablando de la serie de El Más Allá. Y es que siempre debemos recordar de qué se trata la vida aquí en la tierra. En ocasiones, fíjate, humanamente podemos nosotros estar perdiendo, pero tal vez a la manera de Dios podemos estar ganando, porque debemos reaprender muchos conceptos de lo que es la vida cristiana a la luz de la palabra. En ocasiones, para Dios, el perder puede ser ganar. Estaban mis dos hijas jugando con uno de sus tíos. No me preguntes qué decían, no les entendía, pero ahí estaban jugando juegos de mesa. Pero para decidir la famosa pregunta del millón, ¿quién va primero en el juego? Comenzaron a jugar, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del piedra, papel o tijera? ¿Alguien lo jugó? No te hagas, ¿verdad? Que venimos del mismo rancho algunos. Juega con el de al lado. A ver, hazle con el de al lado. Piedra, papel o tijera, ya. Algunos ni se acuerdan. ¿Ya no lo has jugado? Piedra, papel o tijera. Ahora, la tijera cortaba el papel. ¿Sabes que si tú sacabas papel y otro tijera, se burlaba de ti? ¡Ah! ¡Gané, gané! ¿Verdad, sí o no? Pero fíjate que algo que me asombró de ellos es que invirtieron el juego. Les dice mi cuñado a ella, les dice, ahora el que va a ir primero no es el que gane, es el que pierda. Se me hizo muy interesante eso, porque la más chiquita mía perdió y estaba bien contenta. Porque iba a ir primero en el juego. La vida cristiana es de la misma manera. En ocasiones debemos darle la vuelta al juego a la manera de Dios, porque Él va más allá de nuestras expectativas. Probablemente lo que humanamente para algunos es perder aquí en la tierra, Dios te está diciendo, estás ganando. Porque acuérdate que este rey entró de forma humilde, entró rompiendo toda expectativa humana. Pero recuerda lo siguiente, es lo que Pablo tanto nos reafirmaba. Cuando hablamos del más allá, la vida no acaba acá. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es, dilo con fuerza. ¿Cómo puede ser ganancia eso que tanto las personas le tienen miedo? Pablo la tenía clara y nos lo recuerda en este día a cada uno de nosotros. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Es beneficioso para ustedes porque vamos a seguir aprendiendo más de Jesús. Pero ¿sabes qué? En el momento que yo dé mi último suspiro, ahí es donde realmente empieza lo bueno. Porque mi Dios, ese Redentor que todavía vive, no vino a conquistar un lugar de forma temporal, lo vino a conquistar de forma eterna. Por eso Él se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que vamos a celebrar el próximo domingo. Porque es lo que creemos y sostiene nuestro corazón con esperanza. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús, Él dijo que iría a la cruz. Él dijo que iba a morir en esa cruz. Pero Él también dijo que iba a resucitar. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Porque Jesús es un rey en el cual podemos confiar. Porque lo que Jesús promete, Él lo cumple. Debemos confiar siempre en Él. Porque Él dijo, en la casa de mi Padre hay espacio para todos. Él no obliga a nadie, pero Él está preparando un lugar para ti y para mí. Un lugar preparado, un lugar llamado el cielo. Y es que el cielo es algo real y Jesús lo ha prometido. Fíjate que tu esposo a ti te prometió la luna y las estrellas, pero Jesucristo te ha prometido el cielo y Él sí va a cumplir. ¿O no? Mi amor, si me das el sí, yo te bajo la luna. Ay, qué lindo. ¿Cuál estrella te gusta? Yo te la bajo. No quiere ni subirse al avión para ir de vacaciones a ver a tu familia. A veces nos cuesta confiar porque nos han fallado tanto. ¿Y sabes qué? Esa expectativa a veces la podemos llevar con Dios también. Confía en Dios, dijo Jesucristo a sus discípulos, y confíen en mí, porque yo lo que yo les estoy prometiendo es algo que va a llegar a suceder. Lo ha comprobado todo históricamente y se sigue cumpliendo. Entonces, cuando Él nos habla del cielo, ese lugar preparado para ti, para mí, es algo que va a suceder, mi hermano, lo querramos creer o no. Esa no es mi expectativa, pastor. Ya hablamos de que no vivimos en base a las expectativas, vivimos en base a lo que está escrito. Él ha preparado ese lugar para ti. Punto 3, Jesús, un rey que ha preparado, ¿sabes qué? Nuestro hogar. Un rey que ha preparado nuestro hogar. Y tú dices, pastor, ¿dónde? Allá por el rancho ese que tiene casas bonitas. No, no estamos hablando de ninguno de esos ranchos. Estamos hablando de un lugar muy especial. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, el libro de la revelación. Fíjate, Apocalipsis 21, versículo 1 dice, cuando el discípulo recibió esta revelación, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Di conmigo, digno de confianza. Pastor, pero no lo entiendo. Es que esa es tu expectativa, pero no es lo que está escrito. Esto es lo que nos rige. Lo que Dios está diciendo, escribe esto y que no se te vaya ninguna cosa, porque el pueblo tiene que saber que esto va a ocurrir. Es digno de confianza. Ahora, también le dijo, versículo 6, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pastor, yo pensé que el ser cristiano era aburrido. Esa es porque la expectativa que te han enseñado es la incorrecta. El ser cristiano es lo mejor de este mundo, porque es lo que nos da una seguridad eterna, una seguridad de saber que la vida no acaba aquí en la tierra, una seguridad de saber de que algo va a acontecer después y es algo glorioso. Nuevas todas las cosas, decía el versículo. La nueva Jerusalén, mira, te la describo un poco lo que decía, con muros, puertas y calles nuevas. ¿A cuánto le gustan las casas con cosas nuevas? No, pastor, ahí póngame un microondas que medio funcione. No, te gusta lo nuevo. Mira este tipo de cosas que Dios está preparando para ti, para mí. Con montañas, con un río, con un bello jardín, un paraíso. Y yo pensaba que Japón estaba hermoso. Y sí está bien hermoso, pero no se compara en nada a lo que Dios está preparando para ti y para mí. Fíjate, pero lo mejor de todo, aquí te viene, en ese lugar no habrá pecado, ni enfermedad. ¿Alguien batalla con las enfermedades? ¿Se van a acabar? Pastor, ¿cuándo? En el más allá. Ni sufrimiento. ¿Alguien sufre aquí en la tierra? Ni muerte, ni llanto, ni oscuridad, ni enemigo, ni temor. No habrá nada que temer. Wow, Jesús es lo que había dicho en Juan 14:3 cuando dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Mi hermano, mi amigo, no pierdas de perspectiva de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. No trates de solucionar todo aquí en la tierra, porque hay cosas aquí en la tierra que no van a tener solución a la forma humana, porque todo lo que Jesús ha venido haciendo es un proceso que no se acaba aquí en la tierra, se acaba cuando Él venga por su iglesia, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, cuando todo esté listo, yo voy a volver por ustedes. ¿Por quién? Por su iglesia, para que estemos juntos eternamente. Él viene por nosotros, ya sea en el rapto, para cuando Él venga por lo que Él ya ha comprado por medio de su sangre preciosa, o sea también por medio de la resurrección de entre los muertos, cuando los que ya se nos han adelantado, ¿sabes qué? Están ahí descansando, están en la paz disfrutando hasta que reciban ese cuerpo glorificado y Dios nuevamente nos reúna a todos, a ti y a mí, en ese lugar disfrutando de su presencia. Yo no sé si a ti te emociona eso a mí me llena de esperanza, de esperanza del saber, de que si algo ocurre, realmente Dios tiene todo bajo su control. ¿Por qué? Porque no confiamos en las expectativas, confiamos en la palabra del Señor. De esa manera Él viene por nosotros. El cielo es ese lugar de reunión para los amados del Señor. Eso es el cielo, donde van a haber recompensas según hayamos vivido aquí en la tierra. Pero también sabes, va a estar la misma presencia del Señor, la cual la vamos a disfrutar a cada momento. La presencia del Señor, eso es lo que hace del cielo el cielo. El cielo es algo real. Si algunos lo quieren creer o no, no importa. Escrito está que el cielo es algo que existe y es nuestro hogar. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar? Es a través de aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Es a través de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es un título que nadie más lo tiene, porque ¿sabes qué? Él conquistó a la muerte, porque Él vino a esta tierra y dijo: no se acaba la vida aquí en la tierra. Amados, no pierdan la fe nunca, que nunca el corazón llegue, que nunca la angustia llegue a su corazón. Siempre confíen en Dios y en su palabra, porque cuando hablamos de este lugar preparado para nosotros, el cielo, ¿sabes qué? Debemos recordar que nosotros decidimos a dónde ir. Porque así como está ese escenario bonito del cielo, ¿sabes qué? También hay un infierno. Pero el infierno no fue preparado para ti ni para mí. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios y sus seguidores. Aquellos que están intentando desesperadamente de hacer que perdamos el rumbo, de que no confiemos en Jesús aquí en la tierra, porque saben que si no tomamos esa decisión, ¿sabes qué? Perdimos el cielo. Y entonces lo que nos espera es algo muy completamente diferente que Jesús no había preparado para nosotros. Apocalipsis 20:10, yo voy terminando con esto, dice: después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como existe un cielo, que es el lugar que Dios ha preparado para ti y para mí, basado en una sola decisión: creer en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero una pequeña decisión que puede cambiar toda tu eternidad, hay muchas personas que todavía no la han tomado, esperanzados de que esta vida va a ser eterna aquí en la tierra. Y sabes que no es así, porque no es como está escrito. No vivas conforme a tus expectativas. No planees tu vida de acá a 50 años, porque no sabes si vas a tener 50 años. Lleva cada día agarrado de la mano de aquel que te prometió estar contigo a cada instante, porque Él es el único Rey en el cual podemos confiar. No confíes en nadie más, porque Él es el Rey que ha preparado ese lugar para ti. Tú dirás: pastor, yo he escuchado esa historia del infierno por mucho tiempo y todavía no ha sucedido. Yo creo que no existe. Cuidado, porque la misma Biblia lo dice en 2 de Pedro 3:9. Fíjate, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué todavía no ha venido? Porque quizás faltas tú. La pregunta de esta tarde es: ¿quién es Jesús para ti? En esta Semana Santa, ¿fue ese hombre con barba, pelo largo, que entró en ese burro? Sí, yo conozco la historia. La pregunta no es si conoces la historia. La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser tu Redentor. Él quiere ser quien te da esperanza aquí en la tierra, sin que perdamos la expectativa de que quizás aquí vamos a vivir como reyes. ¿Sabes dónde es que vamos a vivir ya tranquilos? Cuando estemos en su presencia. Porque en el mundo, en ocasiones tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo eso? Jesús mismo. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.